Marcos 10:44. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Amén. Los seres humanos tenemos un gran problema de autoridad y de relaciones. ¿A qué me refiero? Los más fuertes quieren doblegar a los más débiles. Los más importantes quieren estar sobre los menos importantes. Esto es parte de la naturaleza del hombre. Y no debe sorprenderte que así sea. Pues, como vemos muchas veces en el mundo, en la mayoría de los conflictos humanos, en la mayoría de las guerras, los vencedores ejercen gobierno sobre los vencidos. Hoy en la actualidad tenemos algunos conflictos bélicos y vemos cómo el más poderoso trata de doblegar al que es menos poderoso. Siempre vamos a ver esta situación. Siempre vamos a ver amos y esclavos, reyes y súbditos, patrones y jornaleros, jefes y empleados. Siempre vamos a tener estos niveles de autoridad que generalmente muestran el corazón del hombre. El corazón del hombre que siempre está buscando poder, dominio, que siempre está buscando ejercer autoridad sobre otros. Siempre vamos a tener a los que se consideran más importantes ejerciendo poder sobre los menos importantes. ¿Podría ser esto diferente? ¿Podría ser esto distinto? ¿Se puede de alguna forma cambiar esta conducta, este comportamiento que es propio de los hombres? ¿Se podrá pensar, tal vez, que los más fuertes e importantes sirvan a los menos importantes y débiles? ¿Podemos considerar esto? Lo que es contrario a la naturaleza humana. Los poderosos sirviendo a los débiles. Un amo sirviendo a sus soldados. Un general sirviendo a los que están bajo su autoridad. Un rey sirviendo a sus súbditos, a sus vasallos. Ahora, te pregunto a ti en esta tarde, si en algún momento te has puesto sobre otros menos importantes, ¿podría ser que tú también entiendas el hecho de ser aquel como el que sirve a otros? ¿Ser el menos importante? En alguna ocasión, nuestro Señor Jesucristo se encontraba con sus discípulos y cuenta el relato del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Cuenta el relato del Evangelio que dos de sus seguidores se le acercaron para pedirle algo muy fuera de lo común. La gente buscaba a Jesús para pedirle por sanidad, para rogarle por liberación cuando había casos de endemoniados, para pedirle que los libre de enfermedades, pero nunca había algo diferente. Ahora tenemos a dos de sus discípulos acercándose al maestro, al gran maestro Jesús, y pidiéndole algo muy peculiar. Ellos le dicen: maestro, cuando vengas en la gloria de tu reino, concédenos que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Jesús les responde: ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben. ¿De dónde salió esta petición? Bueno, si consideramos realmente el carácter de los hombres y el hecho de que quieren ser siempre dominantes, tal vez podría ayudarnos a comprender de alguna forma. Pero hay que entender primeramente lo que Cristo estaba haciendo. Porque ellos están siguiendo al Señor. Los seguidores de Jesús están viendo al Maestro constantemente. aproximadamente 3 años con él, aprendiendo de él, viendo su comportamiento, su conducta, su respuesta a la gente, su amor a los perdidos. Así que hay que tener presente para entender de dónde el corazón de estas personas, de estos discípulos, para hacerle esta petición, hay que entender que Cristo estaba estableciendo su reino en la tierra. Cristo había comenzado a predicar su evangelio del reino. ¿Cuál era su proclamación? Su proclamación era sencilla: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje del evangelio. Ahora, las profecías que habían hablado acerca de Cristo en los tiempos de los profetas indicaban que Cristo debía no solo proclamar el evangelio, sino también padecer por nuestros pecados. Como lo dice bien el profeta, él será herido por nuestras rebeliones, él será molido por nuestros pecados, el castigo para nuestra paz será sobre él. Para que alcancemos paz, el castigo será sobre él, y por su llaga fuimos nosotros salvados. Todos nosotros, dice el profeta, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó para su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Esto estaba anunciado en las profecías. En más de alguna ocasión, el Señor pudo enseñarles a sus seguidores lo que las profecías decían con respecto a él. Todo apuntaba a que el Señor Jesús debía padecer por el pecado de muchos de nosotros. En la medida que el Señor se acercaba a Jerusalén y que el tiempo ya era el propicio para el sacrificio en la cruz, el Señor fue revelando más de esto. El Señor fue diciéndole a sus seguidores: el Hijo del Hombre será puesto bajo sufrimiento, será atormentado y será llevado a una cruz para morir, y resucitará el tercer día. El Señor comenzó a hablarles de estas cosas. Ahora, considerando esto, tenemos a dos de sus discípulos pidiéndole al Señor algo muy fuera de lo común: que uno se sienta a la derecha y otro se sienta a la izquierda de su reino, como si ellos pudieran ocupar un lugar tan importante, tan importantemente especial, que solamente el Hijo de Dios puede ocupar, llevando el pecado de todos nosotros. Pongámonos a pensar en esto. Si hubiéramos estado ahí nosotros y fuéramos los dos que estuvieran pidiéndole esto al Señor, eso quiere decir que si el Señor venía a morir por los pecadores, había sido anunciado por todas las profecías del Antiguo Testamento, el sentarse a la derecha y a la izquierda iba a significar también la carga de estos dos discípulos, llevando también los pecados de muchos. Pero eso no puede ser, porque solamente Cristo nomás era el que debía cumplir esa tarea. Sí, es verdad, el hecho de estar a la derecha y a la izquierda del trono en el reino de Cristo realmente es lo que el Señor le hace decir a ellos: ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes no saben realmente lo que me están diciendo. Estos dos eran los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, los hijos del trueno. Y yo les aseguro que tal vez ellos querían ser recordados como aquellos que gobernaron junto con Cristo. Pues si están diciendo: Señor, que estemos sentados a tu izquierda y a la derecha de tu reino, es porque realmente en el fondo, detrás de una petición aparentemente buena, Señor, queremos ayudarte a gobernar, lo que había era sencillamente la actitud que caracterizaba el corazón de los hombres: renombre, fama, reconocimiento, poder sobre otros. Cristo es un hombre experimentado en quebranto y estuvo dispuesto a obedecer a Dios el Padre para salvar a los pecadores arrepentidos, llevando en una cruz, el pecado de todos nosotros. Los dos discípulos llevados por la fama, impulsados por el renombre de la fama que tenía Jesús, quisieron ocupar lugares que solamente Dios el Padre puede determinar para quiénes son. Esa fue la respuesta del Señor. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Solamente mi Padre tiene determinado quiénes ocupan esos lugares. La petición de los dos discípulos evidentemente habla con seguridad de la naturaleza de cada ser humano que busca siempre la posición, el poder y el dominio sobre otros. No debe sorprenderte esto, porque muy en el fondo de cada uno de nosotros siempre ha existido este deseo de ser superior sobre otros. Tú me podrás decir, pero eso no pasa conmigo. Bueno, si realmente perteneces a la raza humana caída, en el fondo, muy en el fondo, siempre habrá ese deseo de tener renombre sobre otros, de ser reconocido sobre otros, de ejercer incluso dominio sobre otros. Es tan sencillo como si te pones a pensar cuando conjugamos a nuestro favor el esplendoroso yo de nuestros intereses. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo dispongo esto, yo decido esto, yo pienso esto, yo opino aquí, yo opino acá y yo opino en todos lados. Ahí está el yo. Ahí está. Tal vez muy sutilmente, pero ahí está. Nos olvidamos a veces de realmente quién es Rey Soberano. Nos olvidamos que Cristo es Rey y Señor de todo lo creado. Así como el apóstol Pablo lo dice en sus cartas, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y cuando escuchas esto, la pregunta es, ¿y dónde estaba yo en ese momento? ¿Cuál era mi parte en todo eso? ¿Ninguna? Es la misma pregunta que Dios le hizo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundamentaba el universo? ¿Qué hacías? ¿Qué podíamos hacer? Si Dios es el dueño de todo, Dios es soberano. Todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, sean dominios, tronos, principados, todo fue creado por Él y para Él. ¿Dónde está nuestra parte ahí? Es interesante que al examinar esta petición de los hijos del trueno, puede ser muy parecida a las cosas que a veces nosotros pedimos. Y que el hombre que desconoce de Dios definitivamente lo hace, porque desconoce quién es Señor. ¿Puedes ver el inmenso poder que tiene el Hijo de Dios? Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Te imaginas entonces lo que sería estar sentado a su derecha o a su izquierda desde lo alto de su reino? ¿Cuánto poder, cuánta autoridad sobre todas las cosas? Y no me había puesto a pensar también de que eran los dos, pidiendo uno a su derecha y otro a su izquierda. De seguro también iban a terminar discutiendo para saber quién iba a estar en la derecha y quién iba a estar en la izquierda. Es interesante también esto. Se pusieron de acuerdo para hacer esta petición. Ante tanta autoridad de Cristo, solo sabemos por la Escritura que Dios es quien decide quiénes serán los más importantes en su reino. Solamente Dios decide eso. En alguna ocasión estaban así mismo discutiendo quién iba a ser el mayor, y el Señor les trae a un niño y los pone en medio de ellos. Y les dice, el que se humilla como un niño, ese es más grande en el reino de los cielos. Esa es la manera en que Dios obra y opera. No obra con el poderío, como bien dice la Escritura, el número de caballos, el número de ejércitos. Dios obra de estas maneras, en los humildes de espíritu. Cristo había escogido a 12 para ser enseñados por él. Así que, ¿qué creen ustedes que pasó cuando los otros 10 se enteraron de lo que los hijos del trueno habían pedido? ¿Qué sucedió? Comenzaron a discutir entre ellos. Se enojaron mucho contra los dos, porque es de entender que si ellos querían estar a la derecha y otro a la izquierda, el puesto para cada uno al lado del Señor, los otros 10 se quedaban sin puesto. Y tendrían que estar debajo de la autoridad de los dos. En el fondo, la petición es la misma. Va a apuntar siempre al hecho de que el hombre quiere establecer siempre por medio del poder, por medio de la autoridad, el dominio sobre otros. Se enojaron, sí, se enojaron, porque si Cristo reina, los de la derecha y los de la izquierda son tan importantes en su reino que los otros 10 tendrían que rendirle honra, gloria, junto con Cristo. Ahora, no era la primera vez que esto pasaba entre sus discípulos, pues, como ya lo mencioné anteriormente, ellos habían discutido en más de alguna vez por quién sería el mayor en el reino de los cielos. ¿Puedes imaginar la escena conmigo? Algo así. Pedro diciendo, yo seré el mayor, porque yo soy el único que habló diciendo que él es el Hijo de Dios. Todos se quedaron callados. O tal vez Juan diciendo, definitivamente yo seré el mayor, porque el único que tiene esa confianza, como lo hago yo, me puedo reclinar al costado, al pecho de mi maestro. Y preguntarle con confianza, Señor, ¿quién te va a engañar? O tal vez podemos escuchar a Santiago diciendo, los mayores somos 3, Juan, Pedro y yo, porque fuimos los únicos que el Señor llamó al monte donde el Señor se transfiguró, se transformó y de repente resplandecieron sus ropas y aparecieron ahí Elías y Moisés. Y así podemos escuchar a muchos diciendo, a muchos de ellos discutiendo. No los mires con desprecio, como si tú mismo no hubieras deseado las mismas cosas, como si tú no hubieras deseado también tener renombre, posición, autoridad. Porque al final este es parte de la naturaleza humana, el deseo de poder y dominio sobre otros seres humanos. Pero Cristo iba a cambiar el carácter de ellos en cuanto a estas cosas. Y también quiero decirte que Él quiere cambiar también tu manera de pensar. Cristo quiere que pienses como Él piensa. Cristo quiere que hagas lo que Él vino a hacer. Cristo quiere mostrar su ejemplo en tu vida. Y les digo con mucha certeza, hermanos, estas sencillas cosas son las que hacen el cambio en nuestra vida. Un cambio radical cuando llegamos a pensar lo que es contrario a nuestra naturaleza humana. El pasaje de Marcos dice que los llamó a todos. Vengan. Puedo imaginarme al Señor, puedo escucharlo, vengan, vengan. Estaban discutiendo, ¿cómo puede ser posible que pidan eso y nosotros seremos sus súbditos? Y era una pelea entre ellos. El Señor los llama y les dice, en este mundo donde ustedes viven, donde vivimos, porque el Señor estaba encarnado ahí, el Señor estaba hecho hombre, en este mundo, como ustedes saben, los jefes, los gobernantes de las naciones ejercen autoridad sobre otros pueblos más pequeños y se adueñan de estos. Los líderes más importantes y renombrados imponen su dominio, su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Mire el argumento del Señor. Todo esto es por la fuerza y el poder que tienen los más fuertes e importantes sobre los más débiles. El Señor les está diciendo, los llama y les explica y les dice, esto pasa en el mundo. Ustedes piensan así. ¿Por qué? Porque el mundo así los adoctrinó. Y yo estoy seguro, usted habrá escuchado a un padre diciéndole a un niño, no te dejes ver la cara de tonto. Si te dicen algo, tú respóndeles. Si te pegan, tú también pégales. Esa es la doctrina del mundo. Tal vez un creyente piensa diferente. Si te tratan mal, si te pegan, ora por ellos. Eso es diferente. Pero en la doctrina del mundo no esperamos esto. Esperamos una respuesta parecida a la que nos dan. Así, lo que tú piensas de mí, así yo pensaré de ti. Lo que haces conmigo, eso yo haré contigo. La misma respuesta, y hasta peor. Porque va acompañada de odio, enojo, va acompañada muchas veces de malestar. Entonces el Señor les dice, amados discípulos, y nos lo dice a nosotros, así es el mundo. Los más grandes ejercen gobierno sobre los más pequeños. Los doblegan y lo hacen por la fuerza. Lo ejercen dominio. No es algo voluntario, ejercen poder. Tienen entonces a los más débiles bajo sí. Ahora, el Señor agrega algo que de seguro impactará las vidas de ellos. Bueno, impactó las vidas de ellos definitivamente, porque sabemos cómo esos hombres empezaron la labor de la proclamación del Evangelio en los tiempos del libro de Hechos. El Señor les dice, no será así entre ustedes. Lo que vemos en el mundo no será así entre los que son mis seguidores. ¿Quieres ser seguidor de Cristo? Estas cosas son para ti. Si en el mundo hay dominio, autoridad, poder, así no será entre los que son de Dios. Los discípulos de Cristo se caracterizan, debes de saber, por la obediencia al Señor. Están ahí para aprender. Ellos están aprendiendo, tú y yo estamos aprendiendo. Los discípulos de Cristo se caracterizan porque le siguen a Cristo en sus enseñanzas. Si no fuera así, entonces, si los discípulos no obedecen los mandamientos del Señor Jesús, entonces tampoco obedecen a Dios, porque fue el Padre quien determinó enviar a su Hijo para salvarnos. ¿Eres su discípulo? Muchos creen en Jesús y creen en las enseñanzas de Cristo, pero no obedecen a su palabra, no obedecen a lo que él enseña. Hoy hay muchos que solamente son oidores de las enseñanzas de Cristo, son sencillamente simpatizantes de Cristo, pero no hacen su voluntad. Si tú deseas ser un seguidor de Cristo, escucha sus enseñanzas, así como los apóstoles, sus seguidores, están aprendiendo del Señor. Escucha sus enseñanzas, obedece sus mandamientos. En alguna ocasión el Señor expresó que si alguno quiere ser su seguidor, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y debe seguirle. Negarse a sí mismo es permitir que ahora Cristo sea el que mande en la vida de esa persona. ¿Quieres ser discípulo del Señor? Entonces debes permitir que Cristo ahora guíe tu vida, guíe tu voluntad. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto tú a negar tu propia voluntad para obedecer la voluntad del Señor? Pero también tomar una cruz. ¿Cuál cruz? El rechazo que recibió el Señor, el vituperio que recibió el Señor, también lo van a tener sus seguidores. Porque hablar de Cristo, hablar de ser un seguidor de Cristo, será rechazo para un mundo que aborrece las cosas de Dios. Y finalmente, ¿quieres ser su discípulo? Síguele. Está dispuesto a seguirle hasta morir en una cruz, como pasó con nuestro Señor. Ahora, ¿qué les dice el Señor a ellos? Él les dice, no será así entre ustedes, pues todo aquel que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás. Y este es el punto central, hermanos, de esta enseñanza. ¿Quieres ser grande en el Señor? ¿Quieres conocer al Señor en todo su poder, su majestad? ¿Quieres realmente conocer el carácter de Dios? ¿Quieres ser grande entonces? Es un buen deseo, pero debes entender algo. Si es así, entonces debes ser un servidor de los demás. La palabra que se lee en el Evangelio como servidor, ¿sabes qué significa esclavo? ¿Y en qué sentido esclavo? Alguien que se niega a sí mismo y que ahora comienza a obedecer la voluntad de Dios. ¿Quieres ser esclavo de otros que siguen a Cristo? ¿Quieres ser como el que sirve a otros? ¿Estás dispuesto como seguidor del Señor a obedecer esta instrucción que está dando el Señor aquí, en esta enseñanza? Debes saber que todo aquel que quiera seguir a Cristo considerará esta petición del Señor de ser esclavo de otros. ¿Se va a encontrar con eso? ¿Sabes por qué? ¿Por qué te vas a encontrar con eso? La gente no se da cuenta de estas cosas. Piensa que tener a Cristo es una religión de hombres, de tradiciones, llena de pompa, de muchas cuestiones humanas. Pero seguir a Cristo te va a confrontar a ti con una realidad muy clara. Ser servidor de otros. ¿Por qué? Porque como el Señor le respondió a ellos, yo no vine a este mundo para ser servido, sino que vine a este mundo para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esa es la esencia del Evangelio, hermanos. Si tan solo las iglesias entendiéramos el pensar de nuestro Señor, nuestra voluntad realmente no tuviera lugar y espacio para el yo opino. No, pero yo pienso. No, no es tu voluntad, no es tu decisión. Es la voluntad de aquel que nos llamó y aquel que sigue llamando a muchos para ser sus seguidores. Él no vino a este mundo para ser servido. Él vino para servir como un esclavo y dar su vida en rescate de muchos. El ejemplo más grande de humildad, el ejemplo más grande de servicio, el ejemplo más grande de entrega, lo vas a encontrar solamente en el gran Maestro Jesús, a donde tú debes poner tu vista. Antes de que Cristo venga a este mundo, Él estaba con Dios y Él era Dios. Y en el principio de todas las cosas, Cristo era Dios mismo. Debes entender lo que Cristo obra para que Él pueda decir esto, que Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Él no vino a ser servido. Cristo estaba con Dios. Él era Dios. Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de que este mundo fuese creado. Cristo es la imagen del Dios que no podemos ver. Todas las cosas que hay fueron creadas por medio de Él y para Él. Cuando Cristo vino a este mundo, vino como el Dios hecho hombre, el Dios hombre, el Hijo del hombre. Y siendo Dios, no se aferró a su divinidad, sino que renunció a ser Dios como divinidad, y vino a este mundo tomando la forma de un hombre, y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo como un esclavo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Cuando la gente veía a Cristo, a Jesús, veían al Dios hecho hombre, veían al hombre y también veían al Dios eterno. Él no se aferró a su divinidad. Él renunció a su divinidad para venir a encarnarse y ocupar la posición de un esclavo obediente. ¿Por qué un esclavo obediente? Porque su obra era clara: ir a la cruz, ir para morir por los pecadores. Por eso es que Él puede hablar con propiedad. Y Él puede enseñarnos a nosotros ese ejemplo máximo de humildad. Esta es la obra que Él hizo. Al venir a este mundo, es de la obra de encarnación. Jesús se hizo todavía más humilde al abstenerse de los derechos humanos normales que tienen todas las personas, porque incluso padeció bajo el sufrimiento de aquellos que eran incrédulos. Tenemos a los romanos. Tenemos a los mismos fariseos. y fue al extremo más bajo de su humillación al morir como un miserable y maldito delincuente en obediencia al plan de Dios y morir en una cruz que era la forma de muerte más degradante, más desgarradora jamás inventada por los hombres. Esa es la verdad. Pablo lo dice, él se hizo maldito en una cruz. Es este Cristo que le está diciendo a sus seguidores que estaban discutiendo entre ellos de cuál sería el primero, cuál se sentaba a la derecha o a la izquierda. Es este Cristo que les dice a ellos, el que de vosotros quiera ser el primero, el que de vosotros quiera ser el mayor, será el servidor de los demás. Será el esclavo de los demás. Naturalmente el hombre no puede pensar en ser esclavo de otros, naturalmente no puede hacerlo, porque el hombre siempre estará buscando, como dijimos, posición, poder y dominio. Por eso el hombre rechazará a Cristo y sus enseñanzas de una manera natural. El hombre natural no se parece más a Cristo. No se parece a Cristo. ¿Se parece más a quién? Es a Satanás. Satanás sí busca adoración. Satanás sí busca grandeza. Porque incluso cuando se presentó ante Jesús para tentarlo, él le dijo, mira los reinos de la tierra, todos son míos. Serán tuyos si postrado me adorares. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Cuando el hombre natural muestra su corazón pecaminoso, su corazón que desea poder, dominio, autoridad, está mostrando lo que Satanás muestra, lo que Satanás es. Satanás siempre buscará a hombres que le adoren y que le sirvan. El hombre natural no puede obedecer a Cristo. No puede ser esclavo de otros. Esto es una risa para ellos. ¿Cómo voy a ser esclavo y servidor de otros? ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y pecados. Y te digo, amigo, si tú estás muerto en tus pecados y no has entendido que debes vivir para Cristo, entonces debes buscarlo con urgencia. Porque lo que te espera es la condenación de tu alma por rechazar a Cristo y rechazar a Dios. Solamente debes de saber que Dios puede dar la vida espiritual en los hombres que están muertos en sus pecados, que en su estado natural no entienden las palabras del Señor. Solamente Dios puede dar esa nueva vida para que ahora sí, al escuchar a Jesús, puedas comenzar a vivir en obediencia a sus enseñanzas. El hombre que ha recibido la vida de Dios ahora sí puede entender que tengo que ser esclavo y servidor de otros. Que tengo que ser servidor de otros que también serán llamados mis hermanos. Ahora, por la vida que da Dios, puedes entender eso. Y no solo entenderlo, porque es la manera en que ahora comenzarás a obrar. Eso es lo que Pablo dice en la carta a los Filipenses. Considera a los demás como superiores a ti mismo, velando por las cosas de los otros, no por las tuyas propias. ¿Dónde ves ese ejemplo? En la obra de Cristo en la cruz, en su encarnación, en venir a este mundo, dejar o renunciar a sus privilegios de Dios y nacer como un hombre caído. Ahí está el ejemplo. Y tu vista debe estar siempre ahí. Hay muchos que solamente fijan en los hombres. Y cuando el hombre falla, si no estás puesto en Dios, también tu fe se podrá desmoronar. El hombre espiritual que ha nacido de Dios podrá entonces entender lo que el Señor le está pidiendo. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Olvídate del estar a la derecha o a la izquierda. Eso le pertenece solamente a Dios. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Hermano, está bien que quieras ser grande. Está bien que cooperes, que ayudes, que pongas todo tu corazón y tu mente en los intereses del reino de los cielos. Está bien. Pero que ese deseo vaya juntamente con la enseñanza del Señor. ¿Cuál es la enseñanza que el Señor te dice? Que seas servidor de los otros. Que seas esclavo de tus hermanos. Te pregunto una vez más, ¿quieres ser como el que sirve? Y yo te diría, y yo diría amén. Yo quiero ser como el que sirve. Yo quiero ser como el que sirve. ¿Quieres ser como el que sirve? Ven a Cristo para recibir la vida de Dios y ser un instrumento en sus manos. Y ser un instrumento de Dios para que su reino se establezca en la tierra. Aprende del Señor. Aprende de su gran humildad y bondad, que siendo Dios, vino a estar como un hombre sujeto a obediencia y ser llevado como un esclavo sin derechos a la muerte en la cruz. Cristo te permite participar de su muerte cuando dejas a un lado tu orgullo y tu altivez y vienes determinadamente en tu mente y en tu corazón para ser esclavo de otros, así como Cristo fue esclavo de su Padre. Y al final, la gloria no es nuestra. Un esclavo puede tener gloria. La gloria será siempre de nuestro Dios.